Bienvenido. Estamos convencidos de que al escuchar este mensaje, Dios hablará a su vida de manera poderosa. Para más información, puede acceder a www.iglesiacafe.com.
Hebreos. Libro de Hebreos, el capítulo 10. La semana pasada comenzamos con esta nueva serie de mensajes de Firmes en la Fe y comencé haciendo tres preguntas que debíamos analizar y en las cuales debíamos meditar. Y dije, ¿cómo será mi reacción si llegara a ocurrir una situación dura y difícil en mi vida? Una situación devastadora. ¿Cómo será mi reacción? Número dos, ¿qué tan fuerte está mi fe para que no sea movida en el momento más difícil de mi vida? Y número tres, ¿cuánta convicción tengo para que mi fe no sea movida? ¿Cuánta convicción tengo para que mi fe no sea movida? Esta semana que pasó, el miércoles que estuvimos aquí en oración. Yo no le sé decir cuánta gente había aquí orando y alabando al Señor. No le puedo decir porque la verdad del caso, yo no me había dado cuenta. Yo estaba orando y de repente cuando miré hacia atrás estaba toda la iglesia llena. O sea, y yo me gocé no por la cantidad de gente que haya venido, sino por la cantidad de gente que está tomando una decisión firme de venir y buscar a Dios. Eso a mí me emocionó. O sea, no porque llegaron mucha gente, no, sino gente que querían verdaderamente buscar a Dios, honrar a Dios, y eso a mí me animó. Y fue un tiempo glorioso, el tiempo que estuvimos aquí el miércoles fue un tiempo glorioso, fue un tiempo espectacular. Luego vi el video de Kids Beach Club, que es el ministerio. El jueves vi el video de Kids Beach Club, el ministerio de que estamos ministrando a los niños en la escuela. Y vi de que la primera semana comenzaron con unos menos de 30 niños y ahora había más de 40 niños. Y yo decía, amén, wow, o sea, qué impresionante lo que Dios está haciendo. Pero no lo miro desde la perspectiva de decir, ah, wow, somos tremenda iglesia y mira lo que Dios está haciendo en esta iglesia. No, lo miro desde la perspectiva de que estas experiencias que nosotros tenemos con el Señor nos deben cargar y nos deben impulsar para reconocer verdaderamente quién es Cristo. O sea, lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas. Y fue lo que en algún momento dado impulsó a los discípulos e impulsó a los grandes hombres y mujeres del Nuevo Testamento a seguir firmes en la fe a pesar de las situaciones que ellos estaban atravesando. Ahora, yo leí una historia esta semana que me llamó mucho la atención y fue de que el Evangelio hablaba acerca del Evangelio en Irán, un país musulmán. Y habla de que en los años 70 había menos de 500 cristianos en Irán. Y luego en el año 79 entró un régimen totalmente islámico que comenzaron a matar y encarcelar a los cristianos en Irán. Lo que significa que de los 500 que habían, ellos tenían la fe, estoy hablando de los musulmanes, de que de alguna manera iban a acabar con la fe cristiana. Y comenzaron a arrestar a la gente, comenzaron a matar a algunas personas, mataron a un sinnúmero de pastores entre los años 70, entre el año 79 y los años 90, mataron a un sinnúmero de pastores. Sin embargo, había un pequeño grupo de personas que se quedaron firmes en la fe. Hoy en Irán, que sigue siendo, los cristianos siguen siendo perseguidos, pero mire esto, hoy en Irán hay entre 450 mil cristianos a un millón de cristianos. Cuando en el año 79 había menos de 500, Irán en este tiempo es el lugar en todo el mundo entero de mayor crecimiento en la fe cristiana. Y cuando entrevistaban a la gente que habían salido, perdón, déjeme aclarar esto. Hay entre 450 mil a un millón de cristianos que salieron del musulmanismo. Cuando le preguntaban a estas personas ¿Qué te lleva a arriesgar tu vida? Ellos todos conocían a alguien, de alguna manera a alguien que había sido asesinado por su fe en Cristo. Y ellos comenzaron a ver cómo eran asesinados los cristianos. Y ellos decían, ellos mueren sin suplicar misericordia y mueren contentos sabiendo que hay otra vida. O sea que la predicación no cambió su perspectiva, pero la fe que ellos vieron en otros cambió su perspectiva. ¿Sabe cuál es el segundo país de más rápido crecimiento de la fe cristiana? Afganistán. Qué impresionante, ¿no? Donde usted y yo pensamos que no hay cristianos, el evangelio se está predicando de una manera acelerada. Ahora, ¿por qué hablo de esto? Porque es importante para lo que vamos a estudiar hoy. Vaya conmigo, por favor, al libro de Hebreos capítulo 10 y vamos a comenzar leyendo desde el versículo 32. En Hebreos 10:32, recuerden que ya estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice: acuérdense de los primeros tiempos, cuando recién aprendían de Cristo. Recuerde cómo permanecieron fieles, aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Algunas veces les ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel. Y cuando ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. Sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores que durarán para siempre. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tenga presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco, aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Padre, estamos tan agradecidos por tu palabra. Nos gozamos en ella. Disfrutamos de ella, Señor amado, y confiamos en ella. Háblanos en este día, en el nombre de Jesús. Cuando se le pregunta a una persona y se le dice, ¿qué tú entiendes por fe? Y tengo que hablar de esto porque estamos hablando de firmes en la fe. Pero si no hablamos de esto, entonces nos vamos a confundir y vamos a llegar al momento dado en donde no vamos a realizar en realidad en firmes en qué. Cuando venimos y miramos y le preguntamos a una persona, ¿qué es fe para ti? Inmediatamente piensan o contestan Hebreos capítulo 11:1. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y le puedes preguntar a una persona, ¿y qué significa eso para ti? Y yo he dicho esto antes, he repetido esto antes y lo seguiré repitiendo. Y la persona te puede contestar, para mí significa que si yo quiero algo, yo tengo que tener unos pensamientos bien positivos y repetirme esos pensamientos en mi interior y en oración hasta que yo lo pueda ver en mi conciencia y entonces yo puedo declarar que lo obtendré y lo tengo. Sin embargo, hoy vamos a mirar algunas cosas que nada tienen que ver con esto, con los mismos versículos que se nos ha enseñado para creer de esa manera. Porque hemos dicho antes, y sigo repitiendo, que cuando se traduce fe en griego significa la persuasión de confiar o la persuasión a confiar. Pero cuando en realidad usted le pregunta a un judío qué es fe, le dicen fe es la certeza de que Dios es el fundamento de todo lo existente y todo lo que creemos. Entonces, ¿qué es fe? Si interpretamos fe de esta manera, Yo creo que es importante que entonces volvamos a leer, por favor, Hebreos capítulo 10. Porque Hebreos capítulo 10, que su autor es anónimo, pero hay personas que dicen que es Pablo. Sin embargo, vemos de que posiblemente ninguna de estas personas recibió lo que ellos estaban esperando. Y mire cómo dice. Dice: acuérdense de los primeros tiempos, cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerde cómo permanecieron fieles, aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. O sea, en otras palabras, cuando ustedes vinieron y entregaron su vida a Cristo, o cuando le está hablando a estas personas, le dice: cuando ustedes entregaron su vida a Cristo, todo lo que los esperó fue sufrimiento. A diferencia de lo que se nos enseña hoy, ven a Cristo para que todo te vaya bien. Ven a Cristo para que se acaben tus problemas. Aquí haya sido el autor, vamos a decir que fue Pablo. Aquí Pablo les decía: recuérdense que cuando ustedes entregaron sus vidas a Cristo, lo único que los esperaba era el sufrimiento. Y yo creo que nadie, o sea, yo creo que la razón por la que se ha tergiversado el mensaje del Evangelio es porque a nadie que se le diga en este tiempo: tú quieres entregarle tu vida a Cristo y estar dispuesto a sufrir por Él. Yo creo que la gente dijera: no, pues más sufrimiento del que tengo, ¿para qué quiero? Sin embargo, así se predicaba el Evangelio. Las personas entraban en tal convicción de quién era Cristo o de quién es Cristo, de que ellos entraban en el Evangelio, en la fe, aunque sufrieran. Muchos de ellos entraban para morir, porque estaban seguros de que Dios es el fundamento de todo lo existente y todo lo que creemos. Estaban seguros de una vida eterna. Ahora, miren esto. Dice: cuando a ustedes los venían y los ridiculizaban y los golpeaban, mire el proceso de la fe. Cuando los golpeaban y ustedes veían que le pasaba a alguien lo mismo que a ustedes les había sucedido, ustedes los ayudaban. Men, así es que debemos ser nosotros los cristianos. Se nos ha enseñado a vivir en un evangelio tan egocéntrico. Un evangelio de que todo se trata de mí. Mírenme a mí. Ayúdenme a mí. Oren por mí. Y todo se trata de mí. Sin embargo, te habla de estas personas que ellos guardaron la fe. A pesar de todos los sufrimientos que tenían o que atravesaban, que aún hasta los metían en la cárcel, le quitaban todos sus bienes. Y cuando le quitaban todos sus bienes, dice: y ustedes lo aceptaron con alegría. Yo sé, pastor, yo ese tipo de fe no es la que quiero. Yo quiero la fe, pastor, de que yo vengo y cierro los ojos y oro, y de repente yo veo paz, y ahí apareció el carro nuevo que yo quería. Yo quiero la fe de que yo solamente vengo y oro y clamo, y de repente me llegó el cheque de $50,000 que un ángel del cielo me mandó y me lo puso. No estoy diciendo que no pase, no estoy diciendo que no suceda, pero nuestra fe no puede estar radicada en eso. Y sucede, mire, un día yo recuerdo hace como 8 o 9 años atrás, queríamos repartir 500 regalos en Navidad a la comunidad. Y cuando miramos los fondos de la iglesia, no teníamos ni para comprar 50. Y estábamos en una oficinita acá atrás, estábamos mi esposa, yo y como 3 personas más, llorando. Y decía: yo quiero que los niños de la comunidad tengan regalos esta Navidad, Señor. Yo sé que algunos de ustedes dicen: es una fiesta pagana. No importa, yo quería regalarles regalos. Y no teníamos cómo. Y yo tenía que hacer un viaje a Colombia y no tenía dinero para el pasaje. Y llegó una persona, tocó la puerta, estaba en mahones con un t-shirt, unas chancletas, parecía un vagabundo. Y cuando toca la puerta, yo voy y abro la puerta y digo: ¿te puedo ayudar? Me dice: el Señor me envió aquí. Y yo como: ¿para qué? Me dijo el Señor que ustedes tienen una reunión. Ajá. Él me mandó a esta reunión. Cuando yo miro para el estacionamiento, él estaba solo, o sea, no había venido en carro. Y ok, entra. Cuando él entra, le digo, lo traigo a la reunión que teníamos y le digo, ¿en qué te puedo ayudar? Me dice, el Señor me mandó aquí para decirme que ustedes tenían un plan que no tenían cómo financiarlo. Yo vine a financiarlo. Sí, yo también hice lo mismo. ¡Santo! Pero este hombre no parecía como que tenía para financiarlo. Pero yo le creí a Dios. Pues, ¿quién rayo no le va a creer después de todo eso? Y yo le dije, claro. Me dice, ¿cuál es el plan? Queremos repartir 500 regalos a los niños. Nosotros los vamos a comprar. ¿Nosotros? ¿Tú y la voz que está en tu mente? ¿O? No, yo sabía lo que estaba queriendo decir. Y para hacer la historia corta, cuando el hombre viene y va saliendo, dice, oh pastor, el Señor me está diciendo en este momento que tú tienes un viaje para hacer para un lugar. Yo quiero comprarte el pasaje. Y yo, ya de por sí había llorado. ¿Cuánto cuesta el boleto? Y yo le digo, $800. Me dice, no, son 1,600. Y yo le digo, no, 800. Me dice, no, porque tu esposa también tiene que ir. Y yo, entonces, de que pasa, pasa. Pero mi fe no está basada en eso. Mi fe no está basada en yo esperar a que los problemas se me solucionen. Mi fe no puede estar basada esperando a solamente a que Dios me saque de cuanto problema yo me meto. Mi fe está basada en que Cristo es mi Señor y mi Salvador. Y que no importa qué yo esté pasando, Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo Rey, Él sigue estando en toda autoridad. Nuestra fe no puede estar basada en quién va a ganar la presidencia. Mi fe no está basada en que pasen una amnistía. Mi fe no está basada en un plan de salud. Mi fe no está basada en lo que va a pasar hoy a las 7 de la noche. Mi fe no está basada en nada de eso o en lo que va a pasar en noviembre. Mi fe está basada que no importa quién gane, no importa la amnistía, no importa el plan de salud. Yo sigo creyendo y declarando que Cristo es el Señor y a pesar de todo, yo me seguiré gozando y alegrando en Él. En eso es que tiene que estar basada nuestra fe. Y nos dice aquí, o sea, pregúntese cómo unas personas que estaban siendo perseguidas, azotadas, encarceladas, podían mantenerse gozosos y con alegría. Ahí lo dice. Pablo dice, sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores que durarán para siempre. Oh, pero hay un peligro. Ahí hay un peligro porque cuando escuchamos este tipo de versículos, los sacamos fuera de contexto. ¿Y qué es lo que hacemos? Dios te quitó esa casa, no te preocupes que tiene una mansión para ti. Si no pudiste pagar esa, ¿sí me entiendes? O sea, ¿de dónde sacamos todo esto? Te quitaron el carro porque no lo pudiste pagar. No te preocupes que Dios tiene uno lujoso. ¿De dónde sacamos estas cosas? Entonces decimos, pues pastor, ahí lo dice. Ahí dice porque sabía que habían cosas mejores. Pero ¿cuáles eran las cosas mejores? Ya mismo viene. Antes de eso, el autor viene y dice, por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Y todavía seguimos, todavía metidos en que sí, es verdad, viene una recompensa, una casa más grande, un carro mejor. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo ¿qué? No, dígalo con fuerza, ¿para seguir haciendo qué? Entonces está bien de que cuando las cosas no están yendo mal, nosotros apartarnos de la voluntad de Dios. ¿Está bien entonces que porque estamos teniendo problemas familiares dejar de servir a Dios? ¿Está bien dejar de servir a Dios porque mi esposo me está reclamando y todo lo demás? ¿O mis hijos están rebeldes? ¿Está bien entonces? ¿Está bien seguir con excusas para no hacer la voluntad de Dios? De ninguna manera. es que las cosas me están yendo mal, pastor, y yo quiero un break de servir, porque como si las cosas se me fueran a arreglar por dejar de servir. Como si los problemas fueran a desaparecer, o como si los problemas me los busqué porque estoy sirviendo a Dios. Dice, entonces, cuando seguimos haciendo la voluntad de Dios, dice, entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo aquel que viene vendrá sin demorarse, mas mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie, diga conmigo nadie, con nadie que se aleje. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Oh, wow. Qué versículo más duro. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Es, amados hermanos, en ese contexto que ahora comienza Hebreos 11, que es la continuación de Hebreos 10. Es una sola carta. Pablo no la escribió con capítulos y versículos. Y entonces comienza, continúa diciendo, ahora hablando y describiendo qué es la fe. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos, es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Por eso, pastor, yo no puedo ver el carro, pero tengo la certeza de que llega. Mira, yo recuerdo una vez, a muchos de ustedes yo estoy seguro que tienen testimonios como este, de que una persona necesitaba un carro. Me lo voy a contar dos testimonios. Una persona necesitaba un carro y llevaba pidiéndole al Señor el carro, y le dice una hermana, él testifica, yo le estaba pidiendo un carro al Señor y le dice a la hermana, ¿cómo quiere el carro? No, pues quiero esta marca de carro. ¿Y qué más? ¿Y tal y tal cosa? ¿Y eso así le ha orado al Señor? Sí. ¿Ah, es que tú no le has dicho a Dios de qué color lo quieres? ¿Cuántas escucharon un asunto así? ¿De verdad usted cree que Dios está interesado en el color de carro que usted quiere? Hablemos en serio, o sea, quitémonos todos estos pensamientos religiosos. Ahora, yo conozco una hermana, recuerdo que se llamaba la hermana Flores, María Flores se llamaba. Y María Flores era una mujer que vivía con un esposo abusivo. Y un día, yo no sé por qué razón, había una conferencia en Dallas o algo así. Y ella fue con un grupito de hermanas, ella siempre cargaba, tiene un carrito viejo, una camionetita vieja, y cargaba con un montón de hermanas dentro de la camioneta. Y se le quedó el carro. María Flores era una mujer que cada vez que iba a la iglesia, el esposo la maltrataba, tanto emocionalmente como físicamente. Y el carro se le quedó en el 20, cuando uno así cerca de Grand Prairie. Y recuerdo que a María Flores no le quedó más remedio que llamar a su esposo. Y cuando su esposo llega, habían como 5 hermanas con él, y todas pasaban de 50 años. Digo, con ella, perdón. Y el esposo llega, le dice a María, móntate en el carro. Y se montó en el carro y se fue y dejó a las otras hermanas allí. Era un malvado el hombre, era un malvado. Y las otras hermanas, yo no sé cómo llegaron. La cuestión fue de que al otro día María Flores viene y llega, perdón, al otro día no, el domingo, cuando el próximo domingo llegó con una camioneta. Para ese tiempo estaban saliendo las Expedition. Recuerdo que era verde la Expedition de ella, del año. Y me dice que el esposo ese día le dijo, porque ella estaba clamando, y el esposo le dijo, debo coger y pegarte. Y la llevó a un dealer y le sacó un carro y dijo, para que te montes con todas esas viejas y no me vuelvas a llamar. En serio, el esposo se convirtió después de eso. Pero ¿cuántas tribulaciones tuvo que pasar María para llegar a eso? Digo, no estoy diciendo que está bien, ¿sí me entiendo? O sea, pero lo que quiero decir con esto Es de que no podemos venir y basar nuestra fe en que, ay, es que me llega esto, me llega lo otro. No, 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 escúcheme, escúcheme. Comienza entonces a mencionar un grupo de personas y dice: por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Y comienza a mencionar a Abel, comienza a mencionar a Enoch, comienza a mencionar a Noé, comienza a mencionar a Abraham, menciona a Sara. Pero llega una parte un poco perturbante. El versículo 13 dice: todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido, y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Ok. Ese versículo 3 es un poco perturbante porque dice que todos ellos murieron, no recibieron lo que fue prometido por Dios, nada más que lo saludaran. La Reina Valera dice: lo saludaron de lejos. Ok, si yo le digo a usted, Arnulfo, yo te voy a regalar un Camaro del año, te lo prometo, y te llevo al dealer y te digo: Arnulfo, ese es el Camaro que yo te voy a regalar. Salúdalo de lejos, huélelo, entra. Huele a nuevo, ¿verdad? Vámonos. Te lo regalé. De buenas intenciones está llena todo el mundo, ¿no? Sin embargo, habla aquí, dice que todos ellos murieron, no recibieron en vida lo que habían prometido, pero murieron contentos, seguros que lo que Dios le había prometido era real. Pero si moriste y no lo recibiste, entonces ¿cómo? Sin embargo, dice ahí, es que lo que ellos anhelaban no era aquello material, sino aquella patria celestial que ya Dios tenía preparada para ellos. Ahora, ¿qué fue lo que saludaron? ¿Qué fue lo que saludaron? Les voy a explicar, les voy a explicar. Desde el Génesis nos fue prometido la venida y el establecimiento del reino de Dios por medio del Mesías. Cada uno de ellos, inclusive yo quiero preparar una serie de estudios de esto. Cada uno de ellos de alguna manera les fue predicado la palabra del Evangelio en su tiempo antes de que Cristo viniera. Cada uno de ellos vivían con la esperanza de que Cristo vendría y se establecería sobre la tierra. Por eso es que cuando ahora ellos mueren, ellos dicen: es verdad lo que Él prometió. Mira a Cristo, yo lo puedo ver. Y lo saludaban desde lejos porque habían recibido lo que por medio del Evangelio nosotros tenemos garantizado. Murieron todos sabiendo de que la promesa del Mesías es cierta. Lo que afirmaba Abraham, lo que afirmó a Noé, lo que afirmó a Sara, lo que afirmó a Rahab, lo que afirmó a Enoch, no fue una promesa de: y yo te voy a prosperar y yo te voy a bendecir. Fue la promesa de: hay una vida eterna para ti, lista para ti. Hay un Mesías que vendrá y se establecerá sobre la tierra, y el reino de Dios volverá a establecerse sobre la tierra, y volveremos a esa ciudad santa y celestial, a ese Edén que fue preparado para la humanidad. Y pastor, ¿cómo usted está seguro de eso? Porque lo dice ahí el versículo 16. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Ok, Ahora usted se da cuenta por qué Cristo, cuando vinieron y le dijeron, él venía y decía, o sea, mira, ya está llegando el tiempo de mi partida. Y vinieron y le preguntaron, pero nosotros no sabemos ni de quién, ni hacia dónde tú vas. ¿Cómo que te seguiremos? Y él decía, yo voy a ir a preparar una morada para que donde yo estoy, también ustedes estén. Ellos sabían lo que estaba hablando. Y les decía, por fin entiendan que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Y ellos le dijeron, Señor, muéstranos al Padre. Pero todavía me estás preguntando por el Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Luego de eso, sigue añadiendo algunos capitanes de la fe. Versículo 17, por la fe Abraham. Versículo 20 nos habla de Isaac. Versículo 21 nos habla de Jacob. Versículo 22 de José. 23 de Moisés. 29 del pueblo de Israel. Luego nos sigue, nos menciona a Gedeón, a Barak, a Sansón, a Jefte, a David, a Samuel, en el versículo 32, pero vaya por favor al 33. Mire lo que dice. Por la fe, esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Suena bien, ¿no? Sigamos leyendo. Cerraron boca de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza, llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir ejércitos enteros. Óigame, oiga por favor lo que dice. Te menciona a Gedeón, a David, a Jefte, a Barak. Y le dice, por la fe, esas personas conquistaron reinos, gobernaron, pero para poder llegar ahí, tuvieron que tapar boca de leones, escapar filo de espada, escapar la muerte y filo de espada, llamas de fuego. Esa es la fe que ninguno de nosotros quiere escuchar. Ninguno de nosotros quiere escuchar la fe de que tenemos que mantenernos firmes en ella a pesar de las circunstancias que nos rodean. No está diciendo que de manera mágica ellos llegaron al lugar y a las posiciones que llegaron. Tomemos el ejemplo de David. Antes de llegar a ser rey, tuvo que estar bajo el gobierno o bajo la autoridad de un rey loco. Tuvo que enfrentar un gigante, pero antes de enfrentar a ese gigante tuvo que enfrentar leones y osos. Y todavía cuando fue ungido como rey, tuvo que escapar por su vida. Pero Dios lo posicionó en el lugar que le había prometido. Muchos de nosotros creemos en una fe superficial, una fe libre de problemas, una fe libre de circunstancias, una fe de que si yo sirvo es porque Dios me va a arreglar mi vida, que si yo diezmo es para que Él me dé mucho dinero, que si yo oro es para que Él me saque de mis problemas. Pero la fe que menciona aquí nos habla que Dios los puso en el lugar que Él había prometido, pero para eso ellos tuvieron que sufrir. Usted sabe, la herejía, o una de las iglesias más herejes que hubo hace 10 años atrás, la de la Rosa de Sarón o el Para de Sufrir, ¿cuál era? Bueno, el nombre lo dice, ¿no? Cuando usted pasa por allí, ¿qué es lo que dice bien grande? Para de sufrir, en letras rojas, y la gente, ay bendito, ¿verdad? Yo estoy sufriendo, déjame ir ahí para ver. ¿Y cuáles son los testimonios? Yo estaba sufriendo de esta manera y yo vine aquí, me dieron una rosa, me robaron el dinero y encima de eso sigo igual. Porque es lo que la gente está buscando. No queremos sufrir por lo que creemos. Hay gente que no se quiere ni sacrificar por sus hijos. Muy fuerte para un domingo. Le bajo. Sin embargo, a pesar de que ellos tuvieron que tapar boca de leones, llamas de fuego, filo de espada, no nos dice que ellos se rindieron. No nos dicen que se dieron por vencido. No nos dice que salieron huyendo. No nos dice que se rindieron. No nos dice que negaron a Dios. No nos dice que abandonaron el propósito de Dios. No nos dice que dejaron el ministerio. No nos dice que se desanimaron. No nos dice que maldijeron. ¿Qué fue lo que nos dice? Que su debilidad se convirtió en fortaleza. Su debilidad se convirtió en fortaleza. ¿Qué es lo que hace la fe? Convierte nuestra debilidad en fortaleza. La fe de que Cristo, que Jehová es la base y el fundamento de todo lo existente y todo lo que creemos, cambia nuestra perspectiva y toma nuestra debilidad y lo cambia en fortaleza. Toma nuestro sufrimiento y lo cambia en gozo. Toma nuestras lágrimas y las transforma en alegría. Toma nuestra debilidad y nos hace fuerte en medio del problema. Pero tienes que preguntarte en qué está basada tu fe. Yo lo vengo diciendo ya por más de 2 años. Si tu fe está puesta en cosas, si tu fe está puesta en gentes, inevitablemente serás desilusionado. Si tu fe está puesta en tu matrimonio, serás desilusionado. Escúchame, porque esto suena difícil y duro. Si tu fe está puesta en tus hijos, serás desilusionado. Si tu fe está puesta en tu negocio, serás desilusionado. Si tu fe está puesta en tu dinero, serás desilusionado, porque todas estas cosas son temporales, hasta los hijos. No, los hijos no, ellos son bien buenos también. Se casan, te dejan, ya no eres importante. Escúcheme. Si usted comienza a entender que Dios es la base y el fundamento de todo lo existente y todo lo que creemos, si usted comienza a entender y a creer el mensaje del Evangelio, usted comienza a creer que Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros, por amor a nosotros, yo te garantizo que tú estarás firme en tu fe. Es en el momento de dolor y en el momento de sufrimiento que nosotros tenemos que seguir creyendo, tenemos que seguir confiando. El apóstol Pablo decía: se me ha dado este aguijón, y yo sé que lo mencioné la semana pasada, pero es que es importante. Se me ha dado este aguijón, un enviado de Satanás, o sea, que tengo entre mis miembros, que me abofetea de día y de noche. ¿Y cuál fue la contestación de Dios? Bástate mi gracia. O se lo leo en la Nueva Traducción Viviente: mi gracia es todo lo que necesita, mi poder actúa mejor en la debilidad. Oh my God. Mi gracia es todo lo que necesita, mi poder actúa mejor en la debilidad. Cuando usted y yo estamos débiles, que Cristo se hace fuerte. ¿Y cuál fue la contestación de Pablo? Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mire, sigamos leyendo, ya voy a terminar. Mire el versículo 35. Mira la otra parte del 34. Se hicieron poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Lo que significa que cuando ahora ellos cambiaron su sufrimiento en fortaleza o su debilidad en fortaleza, llegaron a ser tan poderosos que echaron a huir a aquellos enemigos que eran más fuertes que ellos. ¿Por qué usted cree que estamos ayunando? ¿Por qué usted cree que estamos orando? ¿Por qué usted cree que estamos viniendo y haciendo el mes de firmes en la fe? Porque de alguna manera y otra, cuando usted se fortalece en el Señor, usted echa a huir a los enemigos que se están levantando contra ustedes. O sea que esto no se trata de que, pastor, es que el diablo se está metiendo en mi casa y yo no sé qué hacer, me está moviendo los cuadros y las ollas y los sartenes. Pídale que cocine. No te lo está moviendo, te lo está enderezando, ¿sí me entiendes? No. O sea, esto no se trata de esto. Es que mis hijos, yo no sé qué hacer, pastor, es que mira que están rebeldes. No, ahí es donde tú tienes que afirmar tu fe en Cristo. Tú tienes que meterte con Dios, hacer tu debilidad, en vez de estarte quejando tanto, hacer tu debilidad en fortaleza, doblar tus rodillas, orar, ayunar, hacer lo que tengas que hacer, pero echar huir al diablo que se está levantando contra tu familia. Y nos dice: hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Oh my God. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la ¿qué? ¿De la qué? ¿Cómo es que nosotros alcanzamos la resurrección? Diga conmigo: por medio de Cristo. Dice: algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados. A otros los cortaron por la mitad con una sierra. Y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas. Se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. ¿Por qué sufrieron todo esto? Porque ellos se negaron a negar su fe. Ellos rechazaron el negar a Dios. Ellos pudieron haber escapado y quedado en libertad, pero cuando le dijeron: pero tienes que negar a Cristo, ellos dijeron: cuando tienes que negar a tu Dios, ellos dijeron: yo no lo puedo negar, porque yo tengo la plena convicción que él es real, que él vive por los siglos de los siglos. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Luego dice: come on, guys. Luego dice: debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. Pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. Qué impresionante. Qué maravilloso, ¿no? ¿Puede leer el versículo 40 conmigo de nuevo? Mire esto. Pues Dios tenía, perdón, 39-40 dice: debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. Pues Dios tenía preparado algo mejor ¿para quién? Para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin. O sea, que ellos murieron con la convicción de lo que creyeron por usted y por mí. sé que Dios esperó, los sacrificó a ellos sin ellos ver a Cristo, para que usted y yo hoy pudiéramos venir y disfrutar de esta vida maravillosa que tenemos. Oh, qué clase de fe. ¿Te imaginas ese llamado de Dios? Agustín, te estoy llamando, pero morirás sin ver lo que te he prometido. Porque 500 años más tarde hay gente que tiene que ser perfeccionada, y no te puedo perfeccionar a ti sin ellos. En medio de las situaciones más duras de nuestra vida, de los momentos más trágicos de nuestra vida, de las noticias más impresionantes de nuestra vida, de los sufrimientos más fuertes de nuestra vida, de los problemas más grandes de nuestra vida, nosotros tenemos que mantener la fe. Tenemos que seguir creyendo que Jesucristo es nuestro Señor. Tenemos que seguir confiando. Porque el que cree esto reconoce que aun lo que no recibe en vida le espera una recompensa mayor en el cielo. Y usted puede venir y decir: no, pastor, pero es que yo lo quiero aquí en la tierra. Es que aquí en la tierra tú puedes vivir 30 días más, 30 años más, 70 años más, pero en el cielo o en el infierno vivirás por la eternidad. Yo no sé dónde es que nosotros está nuestro razonamiento, pero yo prefiero tener todo en la vida eterna, aunque carezca de todo en la tierra. Porque aquí yo puedo morir mañana. Sin embargo, allá no habrá más muerte. Ni en el infierno ni en el cielo habrá más muerte. Yo prefiero lo que el Señor tiene determinado en la eternidad. Ahora, si todavía usted está aquí diciendo: pero es que no sé, pastor, es que no sé cómo hacerlo. Vaya conmigo a Job 19 y con esto nos despedimos. Cuando tú pones tu fe en Cristo, todo cambia. Tu manera de pensar cambia. Tu manera de actuar cambia. Tu manera de ver el futuro cambia. Tu manera de ver tu presente, es más, hasta tu pasado cambia. O sea, cuando yo puse mi fe en Cristo, yo me di cuenta de por qué era necesario yo pasar todo lo que pasé en mi pasado. Cuando tú tienes tu fe en Cristo, todo cambia. No es que no tienes más problemas, es que cambia toda la manera en que tú miras la vida. Hoy tuvimos presentación de niños. Cuando tú estás en Cristo, hasta tu paternidad cambia. Yo no vengo de un hogar cristiano. Mis padres no fueron cristianos, yo fui el primer cristiano de esta parte de mi familia. Pero todo ha cambiado. Yo no me crié en el evangelio, yo me crié en la calle. Yo me crié en el mundo, pero todo ha cambiado. Yo recuerdo cuando yo iba con mis hijos a jugar softball y me los llevaba, y pasábamos por Baby Dolls. Si no sabe qué es, no se preocupe, no busque. Y yo les decía a mis hijos: un día los voy a traer ahí. En serio, mira qué malvado, desgraciado que yo era. Pero eso era lo que les decía a mis hijos. Pero ahora en Cristo jamás. Ahora en Cristo lo que les digo, no, imíteme a mí como me ven imitando a Cristo. Todo cambia. Pero tenemos que tener una fe genuina en Cristo. No una fe basada en circunstancias. No una fe basada en problemas o en obtener cosas. Tenemos que tener una fe de que lo que sucedió en la cruz del Calvario es cierto. Y usted dice, ¿cómo usted puede decir que es cierto? Te pregunto, ¿cómo era tu vida antes de Cristo y cómo es tu vida hoy? Y por eso es que Job a mí me fascina Job 19. Porque Job 19 en el versículo 1 para comenzar dice, ¿hasta cuándo me torturarán? ¿Hasta cuándo intentarán aplastarme con sus palabras? Ya me han insultado 10 veces, debería avergonzarse de tratarme tan mal. Y cuando Job continúa hablando, él dice, por todos lados ya me han destruido. Dice, clamo, socorro, pero nadie me responde. Protesta, pero no hay justicia. En el versículo 13, él dice, mis familiares se mantienen lejos de mí y mis amigos están en contra de mí. Versículo 17 dice, mi aliento le da asco a mi esposa y mi familia me rechaza. Pero mira el versículo 23, es lo que él dice. Oh, que mis palabras fueran grabadas o que quedaran escritas en un monumento, talladas con un cincel de hierro y rellenas de plomo, labradas en la roca para siempre. Pero en cuanto a mí, yo sé que mi Redentor vive y un día por fin estará sobre la tierra. ¿De quién nos está hablando ahí, Job? Nos está hablando de Cristo. Él está diciendo, a pesar de todo lo que estoy sufriendo, todavía no había visto a Cristo, todavía Cristo no había muerto en la cruz. Y ya Job estaba hablando cientos de años antes, yo sé que mi Redentor vive y un día Él estará sobre la tierra. Y después que mi cuerpo, mire esto, después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía, oh my God, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Queriendo decir, después de que todo esto se haya acabado, yo vivo con la seguridad de que en la vida eterna yo veré a Dios. Yo mismo lo veré. Así es, lo veré con mis propios ojos. Y termina diciendo, este pensamiento me llena de asombro. Job no estaba mirando que sus problemas se acabaran en la tierra. Job estaba mirando hacia la eternidad. ¿Y cuál fue el resultado de Job? Que mientras él se enfocaba en la eternidad, Dios lo bendijo en la tierra. Y yo creo que esa debe ser la fe que usted y yo guardamos. De que en medio del dolor, en medio de la incertidumbre, en medio de los problemas, en medio de las situaciones, en medio de las discusiones en la familia, en medio de los hijos rebeldes, en medio de la enfermedad, nosotros venimos y en vez de estarnos quejando, está bien quejarse, está bien llorar, está bien ponerse triste, pero tiene que llegar un momento en que aunque yo sí me sienta desesperado y confundido, en vez de llegar a la depresión, yo venir y decir, basta ya, esta debilidad se tiene que convertir en fortaleza. Alguien tiene que levantarse y venir y decir, yo sé que mi Redentor vive y yo lo voy a ver. Yo lo voy a ver en esta situación, yo lo voy a ver en esta familia, yo lo voy a ver en la vida de mis hijos, yo lo voy a ver en mi matrimonio, yo lo voy a ver porque yo sé que Él vive. Tiene que llegar ese momento. Cambia tu debilidad en fortaleza. Quien único puede hacer eso es Cristo. Pero pastor, estoy sufriendo también. 500 hombres y mujeres sufrieron. en Irán y soportaron y persistieron y creyeron y sabían, estaban confiados en quién es Cristo. Y hoy 450 mil hombres y mujeres y niños están recibiendo la palabra del Evangelio, porque un remanente pequeño se mantuvo firme. Haz el cálculo, por favor. Menos de 500 a casi un millón. ¿Te imaginas lo que si un padre se levanta, lo que Dios puede lograr hacer en esa familia? ¿Te imaginas si un esposo se levanta? Si una esposa se levanta, lo que Dios logrará hacer en la vida de ese hogar, de esa familia, de esos hijos. Pero mientras sigamos creyendo, es que la vida me está maltratando, es que el diablo se metió, no vas a hacer nada. Tú jamás harás nada hasta que comiences a odiar tu situación. Pero cuando ya estás harto de ver cómo el diablo se levanta contra tu familia, de ver cómo el diablo se levanta contra ti, no es tiempo de quejarte, es tiempo de levantarte, afirmarte en la fe y hacerle frente al diablo, que de por sí fue derrotado a la cruz del Calvario por Cristo Jesús. Ponte de pie, dale gloria a Dios. ¿En qué está basada tu fe?
Así como ha sido de bendición para ti, te exhortamos a que puedas bendecir la vida de otro. Recuerda, existimos para ser discípulos y hacemos discípulos para hacer la diferencia. Si deseas saber más acerca de Iglesia Café o dar alguna donación, puedes hacerlo a través de nuestra página de internet a www.iglesiacafe.com.